e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez de Albarro y hoy hemos recuperado a Juan Carlos Parra, que hacía días que no teníamos con nosotros, de manera que para nosotros es una alegría grande tenerla aquí ya nuevamente en estas charlas, que sabemos que él disfruta mucho y nuestros oyentes también con su participación. Así es que vamos a presentar a los que se encuentran aquí. Nos falta hoy María Eugenia y Devis. Esperemos que ya Devis, parece ser que muy pronto, lo que termine el curso, ya se va a reenganchar, con lo cual también será otro placer enorme tenerlo aquí. Y María Eugenia, como de vez en cuando pues le surgen tareas que son ineludibles, pues no queda más remedio que atender. Ya sabemos que está primero la obligación que la devoción. Así es que vamos a saludar a la persona que ha puesto el tema, que es Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a nuestros contertulios. Un saludo especial a Juan Carlos, que lo echábamos de menos, y por supuesto a nuestros auditores.
Y ahora nos vamos a Madrid. Desde Chile vamos a dar ese salto y nos venimos aquí a Madrid porque es justo donde está Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí muy emocionado. Gracias, Jorge. Gracias a todos mis compañeros y un abrazo para todos los oyentes también.
Y ahora pues seguimos aquí en Madrid, porque ¿para qué vamos a movernos si está Hilario ahí muy bien puestecito ahí en su sillón? ¿Qué tal, Hilario?
Pues aquí estoy tremendamente acatarrado y esperando hablar lo menos posible. Saludos, Juan Carlos.
Y ya terminamos en Argentina con René Escape.
Hola, Paquita, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, acá estar acá en Tertulias. Lo mismo, saludo a mis queridos compañeros. Bienvenido, Juan Carlos. Te mando un beso grandote. Y saludando a los queridos oyentes. Acá en invierno, estamos en invierno con un frío tremendo, 2 grados, así que bueno, acá estamos.
Bien, pues hoy vamos a hablar de los derechos humanos. Yo creo que es un tema muy, no solamente importante, interesante e incluso que yo creo que debe darse a conocer, ¿eh? O sea que pienso yo que es un tema muy bien traído a esta tertulia, así que Jorge, adelante.
Gracias. Bueno, los derechos humanos son derechos básicos y fundamentales que son inherentes a la persona humana. Son derechos inalienables y que pretenden ser universales. Se sitúa el comienzo de estos derechos en el siglo V a.C. con la actuación de Ciro el Grande, este rey de Persia que al invadir Babilonia estableció la libertad de los esclavos y la libertad de religión. Sus ideas quedaron plasmadas en una tablilla de barro cocido que se conoce como el cilindro de Ciro. Sus ideas se propagaron hacia Grecia y Roma, y de ahí surgió ya en forma muy primaria el tema de los derechos naturales. Enseguida, el otro gran impulso de estos derechos fue en Inglaterra durante el reinado de Juan Sin Tierra, este monarca que tuvo tantos conflictos y problemas con los sajones, que envidiaba a su hermano Ricardo Corazón de León, y fue obligado por las circunstancias a firmar la llamada Carta Magna Inglesa de 1215, que ya establece algunos derechos reconocidos como derechos humanos. Enseguida, durante la Ilustración, pensadores como John Locke, Voltaire y Jean-Jacques Rousseau también promovieron valores y derechos que significaron progreso para la humanidad. La independencia de los Estados Unidos, 1776, con la Declaración de Independencia, se siguen ampliando estos derechos que van a pasar después a la Constitución norteamericana. También tenemos la Revolución Francesa, ¿no? Con los derechos del hombre y los ciudadanos, un gran impulso, que los franceses son promotores fuertes de los derechos naturales, que generaron una gran discusión en el proceso de Nuremberg sobre la existencia de estos derechos naturales superiores y anteriores al derecho de los hombres. Y ya en 1948 las Naciones Unidas promulgan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contiene 30 artículos donde consagra estos derechos. Hay muchos nombres individuales que aportaron mucho a este proceso, que ha sido lento, difícil y progresivo. Por ejemplo, Thomas Jefferson, Henry David Thoreau, Eleanora Roosevelt, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, etcétera. Y todavía se sigue luchando por estos derechos, porque aunque están consagrados en esta declaración de 1948 y en tratados y convenciones internacionales, llevarlos a la práctica no es fácil, porque no hay una fuerza coercitiva que permita imponerlos, de modo que en la práctica son opcionales y siguen siendo muchísimas las violaciones de los derechos humanos. En el mismo Estados Unidos, que campeó por estos temas, la discriminación de los negros ha sido una violación enorme a estos derechos humanos. Por el momento lo dejo aquí, Paqui, como una introducción al tema.
Muy bien, pues seguimos con Juan Carlos.
Muy buena introducción, Jorge. Bueno, después de todo lo que has dicho de la historia, de verdad, yo voy a seguir con 1948 y esa Declaración de los Derechos que recoge la ONU, ¿no? Hay dos partes fundamentales en los derechos de la humanidad. La parte política, que es una parte en la que todo el mundo tiene derecho a trabajo, etcétera. Además, viene recogida en todas las cartas magnas, las constituciones de los diferentes países, y los derechos sociales. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, etcétera. Sí que es verdad que hay una parte excepcional en estos 30 artículos que tú citabas, en la que se dice que por interés general los gobiernos pueden cancelar estos derechos. De hecho, se ha visto, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia hubo un estado excepcional y esos derechos quedaron más o menos no anulados, sino enmarcados por el gobierno, porque era un excepcional dentro de lo que era la parte social, ¿no? Después también tengo que decir que es verdad que estos derechos se los están saltando a la torera en muchos países. Esos derechos que todos creemos que son fundamentales los vemos, por ejemplo, para Europa, los vemos para Estados Unidos, los vemos para lo que es la parte occidental. Pero ¿qué pasa con África? ¿Qué pasa con Asia? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con otros países en los que los derechos no están tipificados, ni siquiera ciudadanos tienen esa posibilidad de reclamar? Estamos viendo estos días, por ejemplo, en Irán, que ha habido muchos problemas, pero los ha habido también en Corea del Norte, en China, en algunos países, por ejemplo, como Rusia. Todo esto creo que se debería llevar a un acuerdo internacional. La ONU debería de tomar cartas en el asunto en cuanto a los derechos de la humanidad, porque se están violando constantemente. Y de momento lo dejo aquí, Paqui.
Hilario.
Bueno, yo entiendo que los derechos humanos comportan deberes. Todos los derechos comportan deberes. Sin deberes no hay derechos, y sin derechos no hay deberes. Es decir, se tienen que complementar. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, los derechos humanos del siglo V antes de Cristo, que apuntaba Jorge, nada tienen que ver, evidentemente, con los derechos de ahora. Absolutamente nada. Está claro que, de alguna manera, mentalmente hablando, no científicamente, por supuesto, pero mentalmente sí, no nos diferenciamos prácticamente nada de las personas que vivieron en la Edad Media. Nos diferenciamos prácticamente nada. Los derechos que declara la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, no sé por qué en París, en 1948, la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, estos lo hicieron en París. Bueno, son 30 artículos que son un artículo por derecho, o sea que son 30 derechos. Bueno, como acaba de decir Juan Carlos, los derechos humanos no son igual en todas partes. Hay derechos subjetivos y estos derechos están un poco en consonancia con las culturas de cada país. Yo he visto esta mañana documentación al respecto y evidentemente los derechos subjetivos, bueno, no sé yo si son iguales en todo el mundo, yo creo que no. Los derechos, digamos, universales, sí debieran ser iguales en todo el mundo. Por ejemplo, el derecho al voto, el derecho al sufragio, por ejemplo, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Pues esos debieran ser derechos universales. No lo son. No lo son. Porque, a ver, nosotros vivimos en un planeta que es, como dijo McLuhan en su momento, es una aldea global. McLuhan era un canadiense, un sociólogo especializado en comunicación. Y McLuhan pintaba el planeta como una aldea global. Es una aldea global en muchos aspectos, pero en muchos otros no. Por lo tanto, eso afecta a los derechos humanos. ¿Cómo no va a afectar a los derechos humanos? Naturalmente que afecta a los derechos humanos. Yo creo que, de acuerdo con Parménides, el griego Parménides, que decía que todo cambia, nada es, yo reitero, es que los derechos humanos, en principio, nada tienen que ver con los derechos humanos actuales, ¿verdad? Incluso en 1773-76, que es la época en la que se independizan los Estados Unidos y se declaran los derechos humanos en las 13 colonias, que ahora son 49 estados, porque entonces Hawái no era estado. Ahora son 50 estados en los Estados Unidos. Hawái ya es un estado. Bueno, pues es que no tiene nada que ver con los derechos humanos actuales. Y yo reitero, y acabo mi primera intervención, los derechos, señores, sin deberes no existen, no pueden existir. Y los deberes sin derechos tampoco.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
René.
Bueno, la verdad que sí, que los derechos humanos realmente tienen la consideración histórica de la antigüedad. Pero hay que reconocer, yo por lo menos así lo veo yo, no sé si me equivoco, de que los últimos 70, 80 años es cuando realmente se está considerando al humano como otro humano. O sea, no sé, yo pienso que todo lo que ha pasado por los relatos históricos y las documentaciones que hay de cómo se trataban unos con otros y las guerras brutales que han existido en nuestra historia y los abusos espantosos y tremendos que se han relatado en los distintos países del mundo, realmente parece que no se consideraba al otro como una persona que podía sufrir y doler. O sea, que con conceptos, empezó a considerarse un poco más el derecho de una persona, de un ser humano, a partir de la Revolución Francesa también, en 1769, pero realmente más comenzó esto a organizarse como derechos humanos, como con una comisión, es decir, de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que se celebró la Asamblea en París, y donde 8 países se abstuvieron y el resto todos estuvieron de acuerdo en considerar al ser humano como que tiene derecho a la vida, como un derecho a su dignidad y derecho a su vida en un sentido integral en su existencia. Sí, coincido con Hilario de que es verdad, los seres humanos tenemos derechos y tenemos deberes para poder vivir socialmente, para estar reunidos socialmente en grupos humanos. Pero la realidad es que, a ver, todo esto tiene que tener una organización, porque así como, como cada país tiene su organización política y su organización en la distribución de sus leyes y sus constituciones, también es importante que a nivel universal, en el mundo entero, alguien controle lo que está ocurriendo cuando se violan estos derechos tan importantes que atentan contra la dignidad humana. Y lamentablemente no se puede lograr. No se puede lograr que existan niños que se los entren como soldados, los delitos tremendos que hay en ciertos países que preocupan a las Naciones Unidas, como es Irán, como es China, como es Afganistán, como es Ucrania, como es ahora estas guerras que están ocurriendo en Medio Oriente. Entonces, pero lo importante es que tengamos en cuenta que la Organización de Naciones Unidas hizo la Declaración de los Derechos Humanos en octubre del año 2007, perdón, y ahí se hizo una convención muy importante para los derechos humanos de la mujer y del niño y de las personas con discapacidad. Y quiero recalcarlo esto porque 197 países se hicieron estados parte de esta convención. Y parte de todos los ítems, es decir, de todos los artículos que esta convención tenía, lo tomaron la mayoría de los países americanos. Por ejemplo, nuestro país, Argentina, creó la ley 26.378, la nombro para los argentinos que me escuchen, en marzo del 2008, y ahí desde entonces comenzó a haber un cambio de paradigma con respecto a la mujer, el niño, el respeto a la identidad de género, el respeto a tratando de incentivar lo que es el respeto a la mujer. Por la violencia que hay de género, es impresionante en nuestro país, creo que en todos los países latinoamericanos también, y aparte de las personas con discapacidad. Entonces comenzó a haber un montón de terminologías nuevas que empezaron a aparecer para las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Creo que se está tratando de respetar, se hizo muchísimo, hubo cambios, pero de todos modos, aún no sé por qué, este último tiempo ha entrado otra vez esto que estaba en vigor, esta ley, ha entrado otra vez está entrando en un estado de letargo, que es lo que estoy notando yo últimamente. Entonces se acabó los derechos de las personas con discapacidad, la construcción de rampas, los tratos, los derechos laborales y todo esto como que se apagó un poco porque ha tomado primacía los graves problemas económicos que tiene nuestra nación y los cambios de gobierno, y entonces como que eso es prioridad y todo lo demás de los derechos humanos ha quedado como secundario, ¿no? Ahora, los derechos de humanos también tomó muchísima importancia cuando fueron los gobiernos de facto que hemos tenido tremendos en nuestra Latinoamérica, que se cometían los graves derechos de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad. Y ahí, entonces, para resumir, o sea, para terminar, considerar que los derechos humanos, está bien que exija deberes, pero lo más importante era encauzar a un humano con respeto a su vida, a su dignidad, a todo lo que es el derecho a la educación, a la propiedad privada, a la identidad, al trato de igualdad y equidad de género, respeto al niño y respeto a la persona como ser humano en sí. Respecto a la salud, una cosa que no se está cumpliendo, que es el trato y derecho a tener salud integral para todas las personas. Hay muchísimas cosas que están realmente en pañales en todos nuestros países y cometiéndose muchísimos errores que son denunciables. Bueno, quedo aquí por ahora.
Pues volvemos a Jorge.
Bueno, efectivamente, cuando en 1948 se votaron estos derechos por abrumadora mayoría de los países, hubo abstenciones. La Unión Soviética de entonces se abstuvo, los países árabes y Sudáfrica. Pero afortunadamente fue abrumadora la mayoría. Por supuesto que el respeto de los derechos humanos y su aplicación no pasa solamente por los gobiernos, sino que pasa por algo que hemos nombrado habitualmente, la familia y la educación. Ya decía Eleonora Roosevelt que los derechos humanos parten en los lugares más pequeños, más ínfimos, más invisibles, es decir, en el individuo común que esté dispuesto a respetar. En cuanto a la contrapartida de un derecho como deber, en este caso especial de los derechos humanos, hay casos en que es difícil establecer un deber. Por ejemplo, ante la libertad de pensamiento, ¿cuál sería el deber? Sería la obligación de pensar. ¿Y cómo evalúo eso? ¿Quién piensa, quién no piensa, en qué medida, etcétera? Entonces es difícil establecer un deber ahí. Ante la libertad de credo o religión, ¿cuál sería el deber? Tengo libertad de religión, eso significa que puedo ascribir o no a un credo religioso, estoy usando mi libertad. ¿Cuál sería el deber? ¿Afiliarme a una iglesia? ¿Estoy obligado? No, porque no sería libertad entonces. También esa libertad implica que no quiero afiliarme a ningún tipo de iglesia. Entonces hay casos en que establecer el deber en estos derechos es un poco complejo. Es distinto cuando se dice, por ejemplo, que una persona tiene derecho a una pensión de gracia, que es, en el caso de Chile, por situación de pobreza, falta de trabajo, etcétera. Entonces el deber es demostrar que no se tienen bienes, que se tiene pobreza para evitar el abuso. Ahí es claro poder definir un deber. Pero hay otros casos en que no. En la libertad de reunión, yo tengo el deber de, al reunirme con un grupo, respetar el tránsito público de los demás. Ahí está claro el deber. Puedo reunirme en una plaza, en un parque, perfecto, pero no puedo obstaculizar el tránsito libre de otros que también tienen derechos. Pero hay casos en que el deber se torna más complejo. En el caso de Latinoamérica, los derechos humanos han tenido relevancia porque hubo un tiempo en que casi todo nuestro continente estuvo bajo la bota militar, ocupado por dictaduras, donde las violaciones de los derechos humanos eran constantes, permanentes y atroces. Entonces era imposible, casi a nivel interno, defender los derechos humanos. Entonces venían las protestas externas, desde afuera, como está ocurriendo ahora en Estados Unidos con los estudiantes que se están tomando las universidades para protestar por las masacres en Palestina. Bueno, entonces no siempre es fácil establecer estos derechos como una práctica. Pero después de la dictadura, en Chile, me imagino que en Argentina habrá ocurrido algo parecido, no sé, en España después de Franco, cómo habrá operado el tema, acá se estableció un Instituto Nacional de los Derechos Humanos, IND. Pero aquí se topa ahora, en la actualidad, con un problema tremendo, porque ante el aumento del narcotráfico aquí en Chile, que no se conocía, acá no teníamos bandas narcotraficantes, ahora sí, ahora hay gente que ha encontrado en un tarro de basura una cabeza humana, flotando en un río una pierna, que son estos crímenes narcos que descuartizan a la víctima. Entonces surge una pugna entre el uso de la fuerza legítima por parte de carabineros y la policía y el respeto a los derechos humanos. Y esto ha generado una polémica tremenda acá en el país. Si el policía ante un asalto saca la pistola y dispara, sale grupos a defender al delincuente porque fue baleado y dicen que el carabinero usó en forma desmedida o abusiva la fuerza. Y esto está generando un tema tremendo. ¿Dónde está el límite entre el respeto a los derechos humanos y el derecho del Estado, de la sociedad, a defenderse de quienes lo agreden? No sé si en Argentina o en países de ustedes se está dando esto o no. Por el momento lo dejo aquí.
Juan Carlos.
Bueno, yo voy a hablar de uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, ¿no? Hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, que del que llevamos hablando un ratito, y en el que sus constituciones admiten la pena de muerte. Esto va en contra de lo que son los derechos fundamentales de la humanidad, y eso todos lo sabemos. Pero los diferentes gobiernos y las diferentes constituciones obran de una forma, mientras que los derechos van por otro lado. Por otra parte, también hay un derecho básico y fundamental, que es el derecho a la medicina para los niños. Aquí en España tenemos un problema, como pasa en toda Europa, que es el problema de la migración, ¿no? Y esos niños que vienen aquí a España pues tienen todos los derechos del mundo y a veces no se aplican tampoco esos derechos en cuanto a esto que estamos diciendo, ¿no? Por otra parte, yo en vez de deberes me gustaría, es más obligación, ¿no? Aquí hay un matiz un tanto distinto de lo que es deber, ¿no? Esto se recoge también en todas las constituciones de todos los países, por lo menos aquí en Europa. Europa tiene unas diferentes constituciones en las que están todas centralizadas en la Unión Europea y son distintas a lo que es, ya digo, lo que la Constitución americana, que tiene una serie de principios diferentes. Y por otra parte, también dentro de los derechos humanos hay algo que tiene que valer, que es la justicia, el derecho a poder replicar. Efectivamente, Jorge, hablabas de derechos, pero es que fíjate qué ocurre en Alemania. En Alemania no se puede hablar del nazismo porque está prohibido por ley. Pero el que habla del nazismo, ¿tiene derecho a hablar del nazismo o no tiene derecho a hablar del nazismo con libertad? Porque es un derecho básico y fundamental, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo con Franco. Ya ha habido casos en los que se han tenido que llevar a los tribunales porque había gente que defendía el régimen franquista. Y bueno, y los tribunales les han dado la razón en muchos casos, ¿eh? Y por el momento lo dejo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Voy a hacer una réplica a mi amigo Jorge y en parte también a Juan Carlos. Estoy con Juan Carlos en el sentido de que los deberes pueden ser obligaciones, ¿por qué no? Y es que son obligaciones. El derecho a la libertad de expresión, hay un deber de decir la verdad, y ese deber es de la prensa, del cuarto poder, que dicen que el cuarto poder ahora ya no es cuarto poder, ahora la prensa en muchos casos se funde con el poder del Estado y con el poder económico. Y la prensa tiene el deber de decir la verdad y de no callar y de informar. Y esa es la libertad de prensa y esa es la libertad de pensamiento. Lo que tú pienses ahora mismo, si tú piensas y me lo dices a mí, eso no tiene ninguna repercusión. Pero si tú expresas tu pensamiento a través de un libro, por ejemplo, o a través de un artículo, tú tienes el deber de no faltar a nadie o de no faltar al menos a tu verdad, a tu ética, a lo que tú piensas de verdad. Tú tienes que respetar, no puedes hacer daño, no puedes injuriar, no puedes difamar. Eso, evidentemente, tú tienes la obligación, que diría Juan Carlos, de no difamar, de no injuriar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los gobiernos. Dice Juan Carlos que en Alemania, yo no lo sabía, está prohibido hablar del nazismo. Aquí está prohibido hablar de Franco. Y aquí ahora el gobierno está haciendo algo que es injusto, que es absolutamente injusto y manipulador, que es la memoria histórica, que ahora llaman memoria democrática. Tú no puedes alterar la historia. No la puedes alterar. Tú no tienes el derecho a alterar la historia. El Tribunal Constitucional español nos ha dicho que el estado de alarma que se configuró aquí como consecuencia del COVID 2019, que es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque el estado de alarma quería que nos confináramos, y de hecho nos confinó a todos en casa, a todos. No se podía salir, estaba prohibido salir. Había prácticamente toque de queda. Por la noche no se podía salir, y por el día tampoco. Luego eso se fue levantando, ese estado de alarma, que más bien era un estado de excepción, y podíamos salir los viejos 2 horas. Los viejos 2 horas. Con independencia de los jóvenes y de los demás, que esos podían salir antes. El que tenía un perro, ese sí podía salir. Eso de los perros está en consonancia con el derecho de los animales, que declaró el Parlamento español, Y que naturalmente el derecho de los animales, hay derechos que se equiparan al derecho de las personas. Yo no soy animalista, tampoco soy antianimalista, pero no soy animalista. Yo entiendo que desde una bacteria hasta el ser humano, que es la culminación biológica, pues todos formamos una familia, eso es evidente. Ahora bien, yo no soy un animal de cuatro patas, soy un animal de dos patas y soy un animal humano. Y no ladro, ni maullo, ni gorjeo. Por lo tanto, yo hablo, yo puedo hablar y puedo pensar y puedo decir lo que estoy diciendo en este momento. Por lo tanto, mi derecho no puede ser el derecho de un perro o el derecho de un gato. No se puede matar a un perro o a un gato, ni se le puede pegar, ni se le puede maltratar. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero ese gato o ese perro no se puede equiparar a mí. Porque ese perro, ese gato, que tiene una inteligencia y que tiene un instinto, como yo tengo un instinto también. Yo tengo varios instintos y ellos también tienen varios instintos, porque somos animales todos. Pero no tenemos los mismos derechos porque no podemos tener los mismos derechos. El gato y el perro no escriben, ¿vale? Y entonces tienen sus derechos. Esto lo digo porque en mi país, ya lo he dicho antes, pero lo reitero, se declaran los derechos de los animales y algunos derechos de los animales se equiparan a derechos humanos, y eso no puede ser. Y con respecto al estado de excepción o de alarma que declaró el gobierno español, pues lo más fácil es controlar, y para controlar hay que prohibir. Y para prohibir, pues cuanto más restricciones haya, cuanto más severas sean las prohibiciones, cuanto más estrictas, cuanto más concretas, mejor se controla. Y yo en eso no puedo estar de acuerdo en absoluto. Lo ha hecho un gobierno de izquierdas, pero si lo hace un gobierno de derechas, me da igual. Estoy absolutamente en contra. Nada más por ahora.
Bueno, la verdad que sí, que realmente los derechos humanos son interesantes y son muy importantes para la dignidad del ser humano. Pero también hay situaciones donde es muy difícil establecer los límites cuando realmente es un derecho humano de un lado y del otro, que más o menos lo dijo Jorge. Por ejemplo, nosotros todos los países tenemos comisiones de derechos humanos en los gobiernos provinciales, y entonces cuando uno sabe que se ha violado ese derecho, por ejemplo, violación de derechos humanos es muy común verlo desde el punto de vista de la autoridad policial, las cárceles que no están en condiciones, las autoridades de algunos gobiernos, represores. Cuando estamos en una democracia, en una situación política donde más se tenía que respetar los derechos humanos y más es que somos parte de los derechos, somos parte de la Organización de las Naciones Unidas, se supone que universalmente tiene que respetarse la vida, derecho a la vida. Pero muchas veces se exagera, y por el asunto este de los derechos humanos, también estoy de acuerdo con lo que dijo Jorge, acá también pasó esto hace bastante, que está pasando, de que se estableció todo este asunto, se ha difundido por la prensa tanto, se culpa al policía cuando trata de derribar una persona que está cometiendo delitos, o que está robando, que está maltratando a una persona, o que le está pegando, o que está tiroteando. Entonces el policía tiene la función, le quitan los revólveres y no le permiten defender. Y si no, sería gatillo fácil. Eso ahí es complicado. También las cárceles, que a veces dicen que las cárceles no están en condiciones, pero yo sé de cárceles acá, por ejemplo, en mi provincia, que viven como reyes. Muchos cometen delitos para ir a la cárcel, justamente, porque le dan de cuatro comidas diarias, comida rica de restaurante, una cama caliente, una habitación, que no tienen en su vida personal, que a lo mejor duermen en la calle. O sea que hay que ver realmente el abuso de autoridad, cuando existe, cuando no. Y es una cosa muy delicada y muy fina, un entretejido que es muy difícil de dilucidar. Ni qué hablar de la pérdida de los derechos humanos a nivel familiar o a nivel de educación. ¿En cuántas escuelas se maltrata cuando se descubren aulas, y no solamente en mi país, sino en el resto del mundo, aulas de chicos con discapacidad, donde se, hay filmación, donde se ve cómo se los ha maltratado, pegado, violado. Acá una cosa muy tremenda hace años atrás, en un instituto llamado Próbolo, que no sé si llegó al resto del mundo, donde había chicos sordomudos, o sea, chicos sordos, y con algunas deficiencias mentales, donde se los violaba y se filmaba todo eso, de hecho pues, dirigió todo por sacerdotes y monjas. Entonces, a ver, los derechos humanos se tienen que ejecutar, las culpas, ejecutarlas cuando realmente y denunciarlas. Pero ahí también se encuentran muchas veces artículos que hablan de que en mi país, por ejemplo Argentina, no se están cumpliendo derechos humanos en la libertad de expresión, en los derechos de la equidad de género, en la violencia de género que es endémica en nuestro país, en los problemas laborales, en la pérdida de trabajo. Justamente hoy estamos viviendo un paro general de la Confederación General del Trabajo, como boicot por la gente que ha quedado sin trabajo y qué sé yo. Y muchos dicen, yo tengo derecho a trabajar, así que voy a trabajar porque si no al país no lo sacamos adelante. Parando no vamos a sacar al país adelante. Entonces, ¿qué pasa? Las ideas son muy diferentes en todos los seres humanos, tanto en la parte dentro de lo individual como también en un mismo país. Entonces, ni qué hablar entonces en el mundo. Son tan diferentes las formas de pensar, es tanta la diversidad que cuesta mucho entender quién está cumpliendo o no los derechos humanos. Ahora sí es importante en general, generalizar esto, generalizarlo a mantener siempre la dignidad y las mayores cantidades de derechos posibles, integrales, para que ese ser humano, desde que nace, pueda ser, tenga todos los derechos necesarios a la educación, a la familia, a un hogar, a la alimentación, a una actividad laboral, a estudiar, a desarrollarse como ser humano. Y quiero hacer un pequeño hincapié en el problema del aborto. ¿Por qué? Porque, si bien es un tema aparte, está la Comisión del Embrión, de los Derechos de Vida del Embrión. Se considera a vida desde el momento de la concepción. Entonces, están los derechos humanos que las mujeres proclaman, diciendo que tienen derecho a su cuerpo y quieren derecho al aborto cuando se niegan a tener el niño, y están, nadie piensa en los derechos humanos de ese embrión que no se puede defender, que es el más vulnerable, y entonces se practica el aborto en forma indiscriminada. Eso es una cuestión muy problemática y muy delicada que cada país tiene que resolver. Bueno, quedo aquí.
Pues ya entramos en la última ronda más reducida, así que comenzamos con Jorge.
Bueno, Hilario nos hablaba del respeto a la verdad histórica. ¿Existe realmente la verdad histórica? Si le pide a un historiador alemán y a uno ruso que me escriban la Segunda Guerra Mundial, ¿va a ser exactamente la misma guerra mundial? ¿Cómo nos consta que las campañas que se nos han contado de Alejandro Magno fueron exactamente así? ¿O estamos haciendo un simple acto de fe porque desde niño nos han contado la misma historia? Si un republicano y un franquista escriben la Guerra Civil Española, ¿va a ser exactamente igual? ¿La van a justificar cada acción, cada crimen, cada error de la misma manera? Todavía se discute si el cadáver de Hitler y Eva Braun que se halló quemados en el jardín del búnker fueron realmente ellos o no. ¿De qué verdad histórica me están hablando? Creo que todo lo que los seres humanos pensamos y decimos es subjetivo. Solo las matemáticas es objetiva. El teorema de Pitágoras, sea en Rusia, Alemania, Europa o América Latina, es el mismo. Pero que la historia tenga una verdad profunda y total como la ciencia, no lo creo. Por algo hay un aforismo que dice: la historia se escribe de noche y depende de quién la escriba y para quién la escribe. En cuanto a los derechos humanos, creo que han sido un extraordinario avance civilizatorio, pero continúan siendo una aspiración también. Cuando vemos la realidad de África, de China, de Corea del Norte, de muchos países, es difícil pensar que hay pleno respeto a los derechos humanos. Tampoco lo hay en Occidente, pleno respeto a los derechos humanos, pero sí hay un esfuerzo mucho mayor. Aquí en América Latina el tema es tremendamente importante, sigue siendo candente, porque estamos viviendo realidades que no conocíamos, con el enorme poder del narcotráfico. Ecuador está dominado por el narco, y hay países donde, como México, en que casi es un estado fallido en cuanto a la preponderancia y poder que tiene el narcotráfico ya como empresa transnacional, que es capaz de financiar campañas políticas y desestabilizar un gobierno, o apropiarse del aparato judicial, o comprar a parlamentarios, o a fiscales. Aquí en Chile hace poco se destituyó un fiscal porque se descubrió que tenía componendas con el narcotráfico al cual tenía que perseguir. De modo que el tema de los derechos humanos se enfrenta ahora a realidades nuevas, con una violencia diferente. Tal vez no hay esclavos arrastrando cadenas en los campos, pero hay poblaciones enteras dominadas por el narco, e incluso han sido capaces de crear una narcocultura y ahora una narcodevoción. Parece insólito, parece pintoresco, pero es así. Ahora hay boleros, rancheras, rap que le cantan a los héroes narcos su éxito. Cometen delitos y los filman ellos mismos y los dan a conocer como verdadera señal de poder, de influencia. Los niños que no ven ningún futuro lo tienen en la venta de droga o siendo soldados del narco, porque tienen inmediatamente un rendimiento económico. De modo que aquí los derechos humanos están enfrentando realidades nuevas, inesperadas y cuyo resultado no conocemos. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, voy a hacer un pequeño inciso antes de hablar de lo que quería decir para terminar. Efectivamente, la historia es una cosa tremendamente subjetiva. Fíjate hasta qué punto, Jorge, que si hablamos de Julio César, casi todo el mundo lo pondera como una persona maravillosa. Julio César fue un dictador. Si estuviese en el siglo XX, en el siglo XXI, Julio César hubiera pasado por la memoria histórica. Estamos hablando de Napoleón, una persona que la ponderan en Francia como un maravilloso y tienen además enterrado en un sitio estupendo. Y Napoleón fue un dictador. Y sin embargo, si hubiera pasado por el siglo XX o XXI, hubiera pasado por lo que estamos diciendo, por la memoria histórica, como pasó Hitler, por ejemplo. Eso en cuanto a lo que estábamos hablando de la historia. Y por otra parte, quería, para terminar, hablar un poco de los derechos humanos en la empresa. Se están violando constantemente las empresas, los trabajadores, esos derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas no estatales, incluso estatales, fijaos hasta qué punto, porque los jefes están muchas veces, cohibiendo al subordinado. Y eso lo que le hace es tener una especie como de ganancia con este señor que tienen a su cargo como perrito faldero. En muchas empresas privadas incluso se están haciendo violaciones y un montón de cosas más que no se llevan a la luz porque tienen miedo las personas a ser despedidas. Entonces, los derechos humanos yo creo que es algo muy importante, pero también es algo que debería estar más controlado por los gobiernos, debería estar más controlado por las organizaciones como la ONU, debería estar más controlado por organizaciones, digamos, independientes a la ONU, porque la ONU está controlada por una serie de estados en el Consejo General que se permiten el lujo de vetar las resoluciones que a lo mejor son importantes para los derechos humanos. Y de momento lo dejo aquí.
Hilario.
Jorge, como eres un tío culto y un tío inteligente, para mí es un placer discutir contigo, colega. Es que es un placer. A ver, tú tienes 70 años y yo 80. Yo voy a hacer 81. Yo no sé cuándo tú vas a hacer los 71. En principio tenemos, pues nos llevamos 10 años, pero en este caso ya a estas alturas, pues prácticamente pues tenemos, las edades son las mismas, pertenecemos a una generación que es la tuya y la mía. Entonces, evidentemente, no podemos objetivar lo que hay con Julio César, con Nerón, incluso con Napoleón, pero sí podemos objetivar lo que hay con Pinochet, o lo que ha habido, y lo que ha habido con Franco, porque con Pinochet, lo que tú has vivido nadie te lo puede discutir, porque lo has vivido tú, y eso es objetivo. Y con Franco, pues que lo he vivido yo. A mí Franco, vamos, Franco, el régimen de Franco, pues me ha tenido 11 años fuera de mi pueblo, que es Madrid, y yo he estado fuera de mi pueblo. Ahí ya se incumplen los derechos humanos, porque como mi padre estuvo en la cárcel después de la Guerra Civil, estuvo 2 años en la cárcel, mi padre estaba fichado por la Dirección General de Seguridad, y entonces yo, pues cuando gané oposiciones, estuve 11 años fuera de Madrid, y cuando se murió Franco, pues pude venir a Madrid. Y entonces la entidad para la que yo trabajé se abrió un poco más, se democratizó un poco más, etcétera, etcétera. Y eso es historia. Y eso lo he vivido yo, y tú habrás vivido lo tuyo, que seguro que no es poco, cuando tú estudiabas Derecho, y luego cuando llegó Pinochet y otras hierbas, ¿no? Entonces, hay una parte de la historia que sí que es objetiva, y una parte de la historia que es subjetiva. De todas formas, dicen, la historia la escriben los vencedores y los vencidos. La historia la escriben todos, los vencidos escriben su historia. Polonia, por ejemplo, es un país vencido, siempre vencido. Incluso Polonia llegó un momento en que se repartió, y eso es objetivo, eso pasó, eso es un hecho. Y en Polonia seguro que hay historiadores, segurísimo. Y ahora Polonia es un país relativamente libre. Está criticado el gobierno de Polonia porque es de derechas y dicen que es fascista, dicen que es facha. Igual que el gobierno de Hungría, dicen que es facha, que son están menospreciados por la Unión Europea. Sabes que la Unión Europea es un club. Y entonces, pues sí, ellos siguen en la Unión Europea, pertenecen a la Unión Europea, pero están desprestigiados. Y con respecto al trabajo, hombre, los empresarios muchas veces incumplen, pero los trabajadores también. Y eso es una obligación, un deber. Juan Carlos diría que es una obligación. Bueno, vamos a llamarle obligación. Hombre, los que hemos trabajado en empresas públicas, tú has trabajado en una empresa pública, creo, Jorge, yo también, sabemos que hay compañeros que no cumplen, no han cumplido, no les gustaba trabajar y hacían lo que les daba la gana. Y el trabajo es un derecho, pero también comporta un deber, hay que cumplir. Entiendo yo, no sé. Pero bueno, seguimos discutiendo, si quieres, en lo privado cuando terminemos esto. Otro día, o cuando tú digas, cuando tú quieras, ya sabes que yo estoy a tus órdenes.
Pues ya finalizamos esta tertulia con René.
Bueno, muchas veces hemos dicho acá en tertulias que el ser humano es único e irrepetible, y que nadie es igual al otro, jamás, jamás hubo nadie igual al otro en la historia de lo que se sabe del ser humano. Entonces, por eso es tan difícil que todos piensen igual, que todos actúen igual y que exista equidad en todos los sentidos, en todos los aspectos que se le puedan imaginar. Entonces, si bien hay leyes universales, o sea, perdón, la Asamblea con ideas universales de los derechos humanos para toda la humanidad del orbe completo, para que todos tengan los mismos derechos y todos sean considerados como humanos con todos los derechos que me refiero a la dignidad, al respeto y a la equidad en todos los aspectos, eso muy bien sabemos que no se cumple. La Organización de las Naciones Unidas tiene su consejo, formado por 47 países que son votados en las asambleas por los otros países de forma directa y secreta, y ellos son los que se encargan de manejar toda esta parte de los derechos humanos. Pero no, yo coincido en que no hacen investigación, no sé si la harán, pero no hacen, no actúan directamente en forma como un agente de contralor, simplemente más bien parece que actúan según las denuncias que les lleguen a su mesa. y para eso tiene que pasar por muchas etapas cada nación, por su lugar, su pueblo, llegar a las autoridades de su pueblo, que esto vaya después a nación, después que a nación sea llegar a denuncia a los Estados Americanos, nosotros de ahí recién llegue a ellos. Entonces es una cosa y que se pueda juzgar realmente a alguien, y eso es tan lento que puede durar 20 años, 30 años. Entonces es muy difícil la justicia. Pensamos que si los derechos humanos no se están cumpliendo, hay injusticia. Y la justicia es lo que todos deseamos para el mundo. Entonces yo pienso que, sabiendo que tenemos todos derechos de todo tipo, y sabiendo que eso existe, tratemos de hacerlo cumplir en nuestras relaciones interpersonales. Y cuando encontremos en nuestro pequeño grupo de cualquier tipo, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea social, cualquier cosa, tratemos de hacerlo cumplir de alguna manera, y si no, denunciarlo cuando nos enteremos. Y cuando vayan a las urnas a votar en los países democráticos, piensen bien quién está realmente defendiendo esos derechos humanos, quién de todas las autoridades. Y nos vamos a encontrar con unos vacíos, pero tratemos de buscar quién más o menos reúne esas condiciones.
Bien, pues ya hemos finalizado un día más esta charla maravillosa, y ahora vamos a recordarles, como siempre, los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y tenemos también el Twitter, que es ahora es X, e Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Como siempre, agradeceros a todos los que habéis estado aquí por la labor que lleváis a cabo, a los oyentes por estar ahí pendientes cada semana de las charlas que nosotros vamos publicando. Y ya recordarles que el lunes de la semana que viene volvemos aquí a iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.